En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y como cada viernes, nosotros vamos trasladando también ese trabajo, esa gestión que se está realizando desde nuestro consistorio, desde nuestro ayuntamiento de Huelva. Hoy tenemos la suerte y el placer de tener con nosotros al concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal y además portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Menchu, y buenas tardes, Juan.
La verdad que te comentaba antes de empezar que la semana pasada tuvimos también la suerte de tener a María José Pulido, concejal de Participación Ciudadana, y sí es verdad que con ella quisimos también ver esa gira, ese repaso de estos ya 4 años, que el tiempo pasa volando, pero...
Sí, es verdad, ya, bueno, el 25 de mayo del 15 fueron las elecciones anteriores, casi 4 años ya.
Claro, con ella hablamos más, incluso desde el punto de vista de lo que ha cambiado la ciudad, sobre todo, bueno, pues siendo ahora todo un referente para esas organizaciones, esos eventos deportivos, sí, que han cambiado también la manera de participar la ciudadanía. Pero contigo también me quiero centrar en lo que ha cambiado en imagen. Sí. Eso sí, antes que nada, recordar que ya tenemos 40 años de ayuntamientos democráticos. Ayer fue un día festivo de conmemoración, haciendo referencia, sí, también a todas las corporaciones que forman parte de esta etapa.
Sí, es verdad, ayer fue un día muy emotivo, quizá, ¿no? Y muy especial para todos los que, de alguna manera, algunos muchos años, hay algunos concejales que llevan casi 24 años, han estado 24 años en la corporación, otros que llevamos menos, pero incluso aunque le haya estado 2 meses, ¿no? Que hay situaciones. Yo creo que ser representante de, votado por tu ciudadano, el de tu ciudad, yo creo que una de las cosas más bonitas que se puede ser como persona, con independencia de la, y si encima se ha podido hacer, recordaba, y por decir unas palabras de Pedro Rodríguez, ¿no?, que no creo que se haya podido defraudar, que la ciudadanía debe estar satisfecha de estos 40 años de democracia, porque han cambiado la ciudad. Comentaba José Antonio Marín que los ayuntamientos, cuando él se lo encontró en el año 79, había cosas tan por hacer, como por ejemplo el servicio de recogida de perros, comentaba, ¿no? O sea, yo me imagino en el año 79, que yo andaba por los 14, 15 años, lo que era la ciudad, el recuerdo, ¿no? Y tantas cosas que había por hacer, y tanto que se ha hecho a lo largo de estas 10 corporaciones, todas, y además, digamos, teniendo como denominador común que son democráticas. No fueron las primeras, porque sí hubo un periodo de democracia en los ayuntamientos durante la Segunda República, pero sí es verdad que es el periodo más largo, ¿no?, de democracia en este país. Y yo creo que en materia de régimen local, de administraciones públicas, han conseguido que las ciudades den un cambio radical. Y en Huelva, por supuesto, se ha notado mucho.
Muchísimo. Pero sí, es verdad que, como bien dices, el primero de esos alcaldes fue Marín Rite. Y él,
Antonio Marín Rite,
sí, es verdad que le dio ya un significado a esa palabra que era ciudadano, ¿verdad?
Sí. Porque además, él recordaba, y nosotros nos sonreíamos, los compañeros actuales, porque él decía lo difícil que era gobernar un ayuntamiento con 6 partidos políticos, que son justo los que tenemos ahora también, ¿no? O sea, que hemos vuelto un poco, se ha cerrado el círculo de aquellos primeros ayuntamientos donde había 6 formaciones políticas, al que tenemos ahora, que también hemos vuelto a tener 6 formaciones políticas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que una cosa que coincide a los 3 alcaldes es que el diálogo es fundamental y la participación de todos. Lo comentaba Gabriel y comentaba también Pedro Rodríguez, que juntos se llega antes, decía, y se llega más rápido, decía, que el hecho de que todos trabajemos dentro de las diferentes diferencias, ¿no?, las lógicas diferencias que hay de planteamiento, pero sí es verdad que todos con ese interés común de que mejorar la vida de nuestros ciudadanos, yo creo que si vamos todos juntos, y en la mayoría de los grandes temas siempre ha habido consenso. Yo acabo de pasar por el Banco de España y me estaba acordando precisamente de que el Banco de España, que va a ser uno de los grandes logros de esta legislatura, ha sido gracias al consenso de todas las fuerzas políticas, que tuvimos la posibilidad y la oportunidad de tener primero una declaración institucional en la cual reclamábamos a la Junta de Andalucía la construcción del Museo Arqueológico en el Banco de España. Y gracias a ese acuerdo y a ese consenso de todos los grupos políticos, sin excepción de ninguno, se ha conseguido, y pasas por la Plaza de las Monjas y ves la grúa y ves que se está haciendo un museo que Huelva necesita y que además pone en valor un edificio tan emblemático como el Banco de España, ¿no? Pues como de eso ha habido muchas en la ciudad, ¿no? Hace poco hemos tenido también la reclamación de las infraestructuras, también con apoyo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas. Como no sea así, no vamos a ningún
mal
lado.
Vamos. Pero sí es verdad que aparte de esos avances, sí, como decimos, en derechos, en servicios públicos,
sí,
hay algo que obstaculiza esa capacidad de maniobra, la gestión de,
sí,
muchas veces hablamos de gestión, hablamos de presupuesto,
claro, sí,
por supuesto,
al final
dinero,
estamos gestionando el erario público, que se dice, ¿no? El dinero público, el dinero
la
que los ciudadanos ingresan un dinero a través de sus impuestos. Y nosotros lo único que hacemos es gestionarlo con la mejor intención y con la finalidad de mejorar su vida.
Por eso hay que seguir reivindicando.
Sí, el alcalde hizo mención a la necesidad del alcalde actual, me refiero a Gabriel Cruz. También creo que lo hicieron comentaron también los anteriores, de dar una mayor estabilidad y mejor financiación a los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido, yo creo que junto con la Administración de Justicia, las administraciones más pobres desde el punto de vista de la financiación de la democracia. Pese a que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas y las que muchas veces son las que resuelven los problemas más acuciantes de los ciudadanos. La vivienda, el medio ambiente, el arreglo de las calles, de las aceras, de los jardines.
La respuesta a sus demandas.
Son cosas, claro, muy de todos los días y que evidentemente los problemas que soluciona la comunidad autónoma o el Estado también son importantes. Pero el problema cercano del ciudadano que nos regla es el ayuntamiento. Y por desgracia no ha venido aparejado con una financiación acorde a eso. Y siempre hemos tenido ese problema. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado el Ayuntamiento de Huelva con un déficit de 400 millones de euros. Teniendo en cuenta que el presupuesto normalmente del Ayuntamiento anual son 130 millones, que es el último que hemos tenido, estamos hablando de 5 años casi de presupuesto, de déficit, de dinero que debíamos a los bancos. Claro, es muy difícil. Y hemos conseguido cosas, pero si hubiéramos tenido mejor financiación, pues más cosas hubiéramos podido hacer.
Y más cuando te encuentras, ya que vamos a finalizar ya el tema de lo que son estos ayuntamientos democráticos, pero sí es verdad que muchas veces te encuentras en esos cajones esas deudas,
claro,
esas herencias, como se suele decir, envenenadas, y hace poco ha aparecido otra.
Sí, no sé ahora mismo cuál te refieres.
El parking de Juan Ramón Jiménez,
ah,
que había.
Sí, sí.
Una deuda con la empresa que lo realizó.
Sí, tenemos HL y tenemos de esas hemos tenido, y algunas que todavía
siguen apareciendo.
Y algunas que no sabemos cómo vamos a pagar. Pues yo siempre recuerdo el caso de la del antiguo centro penitenciario, ¿no? Ahí hay 2 millones de euros que tiene que pagar el ayuntamiento porque la anterior corporación no consignó dinero presupuestario para pagar esos 2 millones. Y, bueno, nos están llegando. También tenemos otro problema con el tema de la zona hora, la anulación de la zona hora, por ejemplo. Eso también genera un desfase importante desde el punto de vista presupuestario. Y esta que tú comentas, pues una de tantas, ¿no? La digo.
Hombre, yo la he nombrado,
sí,
porque es de las,
sí,
más recientes,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
siempre,
sí,
al final piensa que ya va todo poniéndose en calma, pero sigue al final complicándose la vida y la gestión del ayuntamiento. Eso sí, como te comentaba, Huelva ha cambiado de imagen en estos 4 años y sigue haciéndolo, sobre todo dando ese impulso, ese proyecto de la EDUSI, que está, por supuesto, bueno, pues revitalizando muchas zonas, ha ido mejorando esos espacios públicos, que al final también es donde se hace esa vida más sostenible, ¿no? Y más acorde con la convivencia.
Sí, una cosa que tenía claro Gabriel Cruz cuando se quiso presentar al alcalde y nos lo transmitió a todos los que estábamos en su equipo, es que había que trabajar en los barrios y mejorar el espacio público de los barrios. Se consiguió esa financiación a través de la Unión Europea. Y en vez de dedicarla, como se dedicaron en otras épocas, a otras zonas de la ciudad, se ha dedicado a los barrios, concretamente en el caso de la EDUSI, a todos aquellos barrios del entorno del Parque Morey. Y estamos trabajando en ese tema. Ya hay muchas obras que están, algunas están ya terminadas, precisamente una de las más recientes que se han terminado es la plazarela que une este barrio tan querido de la Hispanidad con el Parque Morey, y pasaje Greco también, que ya no hay que pasar, no hay que bajar las escaleras, sino hay un, es un acceso accesible, que esto también hay que destacarlo. Aparte que es bonito, sí. Luego es accesible, ya no hay que subir escaleras. Prácticamente la semana próxima vamos a empezar las obras de rehabilitación, de creación de la nueva salida de pasaje Greco. Y luego hay otros que están...
Otra de esas demandas, ¿verdad?
Otra de esas demandas. También están en ejecución actualmente obras en el Torrejón. Hemos terminado el acondicionamiento de pistas deportivas en Barriada del Carmen y en la Orden. El espacio público también estamos trabajando ahora en la plaza de Andévalo. En pocas fechas, semana, dos, tres, cuatro semanas, tendremos ya las obras en la Plaza de Andalucía y en los templetes, en la Orden.
Y no nos olvidemos del Conquero, ¿verdad?
Y luego el Conquero, y sobre todo una obra que para nosotros nos hace una especie de ilusión, porque es el verdadero, quizá, corazón de la ciudad, que es la obra de rehabilitación del entorno del monasterio del santuario de la Cinta. Una obra que está ya en ejecución, en adjudicación, está ya adjudicada, y que esperamos que cuanto antes se empiece, ¿no? Una obra que a nosotros, ya digo, y al alcalde sobre todo, le hace especial ilusión porque es un emblema de la ciudad. Y yo creo que la mejora de ese espacio, aparte de pasar para disfrutar de los onubenses, va a ser un sitio que mucha gente de fuera va a venir a verlo, porque las vistas van a ser... ya son bonitas, pues si lo mejoramos todavía van a ser mucho más bonitas, y sobre todo con una mejor accesibilidad, que también es importante.
Y aprovechando esos espacios, sí, también que tenemos en la propia ciudad, que no todas pueden contar con ellos. Eso sí, como siempre, hablamos de esa cofinanciación de la EDUSI con el ayuntamiento, pero que está dando también un impulso importante.
Sí, la financiación 80-20, 80% Unión Europea y 20%... con recursos propios del ayuntamiento.
Uh-huh. Aún así, en este último pleno, no olvidemos que siguen cumpliendo esos compromisos adquiridos con ese programa electoral.
Sí.
Hay que aprovechar al máximo, ¿no?
Sí, estamos terminando ya la legislatura. No sé ahora mismo cómo estaremos de nivel a día de hoy, pero casi andamos por cerca del 95-96% de cumplimiento de todos los compromisos electorales. Yo creo que muy pocos corporaciones pueden decir esto, ¿no? Y esto es cuestión de comprobable, ¿no? Yo, por ejemplo, me recordaría, pues aparte de las cuestiones de organización interna, de bajada del sueldo al alcalde, disminución de cargo, etcétera, etcétera, que han determinado también una mejora de la situación económica del ayuntamiento, hay cosas que hemos cumplido, como por ejemplo la peatonalización de la Avenida Italia, el trozo junto al mercado, las pistas deportivas de Manuel Loy, el acercamiento de la ciudad a la ría, el desbloqueo del ensanche, la terminación el derribo del muro de la Avenida Italia, cuestiones que llevábamos en el programa o que pretendíamos mejorar y que creo que se nos están...
La gran mayoría las tenemos se van traduciendo, ¿no? Y materializando. No nos olvidemos de ese centro de salud de también, Isla Chica,
sí.
Que también está con esas obras, los plazos se van cumpliendo.
Sí, ya conseguimos nosotros darle al principio de la legislatura, que parece que hace mucho tiempo, pero fue hace ya 3 años, dar al SAS la parcela adecuada, y en ese momento ya el SAS pudo, después de tantas discusiones que hubo durante tantos años, pudo ya disponer de esa parcela adecuada y ya iniciar la tramitación, y ya cualquiera que pase por allí puede ver que ya vamos por el primer piso ya de ese centro de salud, que va a ser un centro de salud, yo no voy a decir que sea mejor o peor, pero sí muy necesario para un barrio, mi barrio, por cierto, que yo me crié en la Isla Chica, para un barrio que necesita de esa dotación, ¿no? Pero vamos, somos ambiciosos y vamos a seguir trabajando y vamos a ser vigilantes para que, lógicamente, se sigan cumpliendo los plazos y que luego, además, esté dotado de las infraestructuras, tanto de los medios personales y materiales, que todos los vecinos y vecinas de la Isla Chica merecen, ¿no?
Y esos servicios públicos tan necesarios, como también son muy necesarias las pistas deportivas o los parques infantiles. Aún en 2012 se está transformando también, bueno, pues muchas de esas zonas. Lo que sí, desde aquí hay que decir que ya que se hace esa inversión, ya que se pone esos espacios para poder vivir y disfrutar más en nuestra ciudad, que también se cuiden, ¿verdad? Eso pertenece a la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana.
Nosotros una cosa que tenemos claro es que, por supuesto, la responsabilidad del mantenimiento es nuestra, del ayuntamiento, y por eso hemos trabajado en mejorar sus condiciones, pero sí es cierto que necesitamos la colaboración de todos, porque todos tenemos que ver que los equipamientos públicos son de todos. Y lo mismo que nosotros cuidamos las cosas de nuestra casa, no nos dedicamos a dar patadas a los muebles ni vamos tirando las cosas por la ventana de nuestras casas, pues tenemos que cuidar lo que es de todo. De todas formas, nosotros hemos intentado, y creo que lo estamos consiguiendo, mejorar ese cuidado, porque todas las instalaciones deportivas se están, digamos, gestionando por parte de entidades de del propio entorno, ¿no? Eso es muy importante, porque son los propios vecinos los que saben controlar mejor esto, no tanto. No es necesario a lo mejor poner un policía en la puerta de cada instalación deportiva, sino que sean los propios vecinos y vecinas los que se puedan autorresponsabilizar del mantenimiento y del cuidado y del uso también, ¿no? Que esté un uso ordenado, que no haya problemas con el uso, ¿no? Y yo creo que eso se está consiguiendo en casi todas las instalaciones que estamos, las que hemos hecho nuevas y las que estamos arreglando.
Por eso también la ciudad, tenemos que nosotros sentirnos parte de ella y, por lo tanto, cuidarla como si fuera nuestra, que para eso, bueno, se hace, ¿verdad?, con esa inversión pública. Eso sí, continúa el plan de asfaltado. Vamos haciendo uno por año, tal y como también se redactó.
Prácticamente nada más llegar, nada más llegar, que yo entonces era responsable también del Departamento de Infraestructura, hicimos ya un primer plan de asfalto, creo que fue ese mismo verano, con una serie de actuaciones. Recuerdo que era Pío XII, parte de Avenida Andalucía y tal. Y bueno, ahora este es el cuarto ya, con una inversión importante económica, y donde se van a realizar, bueno, se ha empezado por la barriada de la Ribera, y bueno, decir que, por ejemplo, los alrededores de este barrio, y acabo de venir con el coche desde mi despacho, y venía pensando precisamente que, por ejemplo, la calle Rubén Darío, que está en una situación bastante regular, digamos, va a ser una de las que se van a arreglar, ¿no?, dentro de las calles del alrededor, ¿no? También la avenida Santa Marta también se va a hacer una actuación, o sea que también decir que para la Hispanidad va a suponer este plan de asfalto una importante mejora en su entorno, ¿no? Luego son muchas calles, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Ya las grandes avenidas fueron objeto de arreglo los tres anteriores, y ahora estamos ya centrándonos en calles más de mediano tamaño, también muy necesarias, ¿no? Pero vamos, que seguiremos.
111 calles, que se dice pronto, pero
son muchos, porque además es un plan muy ambicioso, y yo creo que va a suponer, nosotros creemos que en poco tiempo podamos tener todas las calles prácticamente arreglada, y luego ya lo que se tratará será de hacer un mantenimiento. Yo el otro día, mirando antigua información de prensa, se me hacía mucha gracia porque se anunciaban planes de parcheo, que era una cosa bastante curiosa, ¿no? Lo vi el otro día en el año 2012, un plan de parcheo. Bueno, nosotros no hacemos parcheo, nosotros lo que hacemos es pasamos el rastrillo y se hace un nuevo asfaltado de la calle, ¿no? Porque el parcheo No conlleva nada, el parche se hará para temas más concretos, ¿no? Pero bueno.
Sí que me gustaría también hacer referencia, hace nada, unos días, la semana pasada, se abría esas jornadas de puertas abiertas de lo que es ya el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. En su día fue, bueno, pues tenía otro uso, pero que en esta ocasión estamos hablando de todo un referente único en España, un espacio museístico que va a dar también cabida a lo didáctico, a la investigación de los medios de comunicación.
Otro compromiso electoral cumplido, porque venía en nuestro programa electoral la creación de este museo, que se ha hecho, digamos, con una iniciativa conjunta con la Asociación de la Prensa, que hemos de recordar que en Huelva es una de las más antiguas de España, más que centenaria, y recoger también todo lo que era esa intención que tenía, ese cariño que tenía una personalidad de la talla de Jesús Hermida, de aquí, de nuestra ciudad, el cariño que le tiene la ciudad y que su familia, como ha sabido, estar a la altura y traernos mucho material suyo y luego, por supuesto, mucho material de tanto de Radio Televisión Española como de la propia Asociación de la Prensa. Y entonces ha quedado, la verdad, que un espacio museístico muy interesante al que yo creo que todos los vecinos y vecinas de Huelva, yo les aconsejo que se pasen. Está justo en la rotonda de Vía de Madrid, lo que era el antiguo centro de interpretación de
Puerta del Atlántico.
Es inconfundible, es la calle el presidente Adolfo Suárez, es inconfundible porque nada más que entra te encuentras un gran retrato de Jesús Hermida. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada, hace justo una semana que se inauguró, y bueno, yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de personas de la talla de Jesús Hermida y sobre todo de los grandes profesionales de la comunicación, no solo Jesús Hermida, sino muchos que están en Madrid y otros que están aquí, trabajando aquí, y que tienen, digamos, dejan muy alto el pabellón de los medios de comunicación en nuestra ciudad.
No nos olvidemos que, digo, que es único en España, pero lo que es en Europa, que yo sepa, solamente hay dos más, uno en Suiza y otro en Alemania, que tampoco es que...
Sí, además que creo que es una cosa que tenemos que sentir orgulloso. Hemos de recordar que también tiene su apartado dentro del plan del propio museo, que el padre de la libertad de prensa, José Isidoro Rodríguez, era onubense, fue un ilustrado de finales del siglo XVIII, Hace poco se le reconoció en una calle y se ha puesto un monolito en su, donde estaba su vivienda natal, y el padre de la libertad de prensa, esto no lo sabe casi nadie, ¿no? Bueno, yo lo sé hace relativamente poco tiempo, el padre de la libertad de prensa del mundo era de Huelva, era José Isidoro Morales, ¿no?
Sí,
y yo creo que son cosas que debemos de estar, sentirnos muy orgullosos de eso.
Claro que sí, y eso sí. Hablando de iniciativas que se están ya materializando y conformando, dándole forma, esa presentación oficial también en este último pleno, de que pudiera ser Huelva también nuevamente esa sede del Campeonato Mundial del Bádminton 2021. Bueno, ya cada vez están más cerca, ¿no?
Ya, bueno, creo que yo lo recordaba, creo, no sé si fue en el pleno del debate esta hora ciudad de este año o del año pasado, no recuerdo. Yo decía que yo creo que ya en Huelva nos creemos que podemos ser capaces de cualquier cosa. Si hemos podido ser capital española de la gastronomía, si hemos podido, con un tamaño pequeño, ¿no?, hemos podido organizar con un éxito extraordinario el Campeonato Europeo de Bádminton, los campeonatos de triatlón, el que tuvimos hace dos semanas, el Mundial, la Copa del Mundo el año pasado, yo creo que podemos perfectamente...
Podemos con todo.
Yo no digo que vayamos a organizar una Olimpiada, porque sería un poco engañar a la gente, pero sí es verdad que en Huelva podemos ser sede de acontecimientos de relevancia mundial, como es este, el Mundial de Bádminton, tiene mucha relevancia. En España el bádminton... Ahora con Carolina es muy importante, pero sigue siendo un deporte minoritario, pero es verdad que es un deporte en otros continentes de una importancia capital. Y que Huelva se vea reflejada a nivel internacional en un campeonato mundial de este deporte, yo creo que va a ser un antes y un después, ¿no? Ya no es poner Huelva en el mapa de España, como entendíamos, sino ponernos en el mapa del mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser un éxito, esperemos, extraordinario, porque ya hemos demostrado que lo podemos hacer, ¿no? Y luego si tenemos a la campeona del mundo aquí, que es de Huelva, campeona del mundo, campeona de Europa, campeona olímpica, pues qué mejor, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una fecha que todos recordaremos, como ya digo, recordamos el pasado europeo. Y bueno, si ya al final terminamos con que Carolina se proclama campeona del mundo, pues mejor que mejor.
Además, así pondríamos en valor nuevamente el potencial turístico que podemos ofrecer a los que vengan de fuera, pero también demostrar la gran capacidad organizativa, como decimos, que hemos demostrado que hemos sido grandes anfitriones, ¿no?
Sí, que es lo que te comentaba, que muchas veces... hemos tenido ese cierto complejo de que aquí no venía nada, de que aquí no éramos capaces de hacer nada, y yo creo que ese complejo nos lo hemos quitado.
Ya los hemos perdido.
Sobre todo en estos últimos 4 años, porque bueno, si podemos organizar esto, ¿por qué no podemos organizar otras cosas más, no? Y podemos aspirar a lo máximo.
Eso sí, también, como nos queda poco tiempo, aparte de hablar de equipamientos deportivos, infantiles o incluso docentes, que sabemos que todo, al final, con el paso del tiempo, se tienen que rehabilitar, claro, en alguna medida. Sí es verdad que también se ha pensado en esas modificaciones de las ordenanzas fiscales, se ha pensado en qué puede beneficiar en esta legislatura al ciudadano, y más pensando en esos sectores que también tienen más cargas.
Hay un dato que yo creo que es fundamental y que todo el mundo creo que debería conocer. Nosotros hemos bajado, después de tener una situación económica muy mala, hemos bajado la presión fiscal un 6% en 4 años. O sea, es decir, que los vecinos y vecinas de Huelva pagan un 6% menos de impuestos en general. Y en algunos casos, eso de media, en algunos impuestos que se paga bastante menos. Eso es la media. Y pese a eso, hemos conseguido bajar el déficit del 240% que teníamos cuando llegamos. Estamos ahora mismo en el torno del 120%. Eso yo creo que es importante destacarlo, porque lo que tenemos que ver es que entonces el ayuntamiento deja de ser una carga para los ciudadanos, como era antes. Era una carga, porque claro, ese déficit había que financiarlo. ¿Y era cómo se hacía? Teniendo los impuestos más altos de España. Hemos bajado la presión fiscal y hemos conseguido mejorar los resultados económicos. Y además, ya no solo la presión fiscal no solo significa que la gente paga menos, sino que luego eso se traduce, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hablamos de empresa, en mayor actividad. Vemos, por ejemplo, hace poco he recibido un WhatsApp de un amigo diciendo, hay que ver la cantidad de conciertos que se hacen en Huelva a los fines de semana en los bares. Claro, es que quitamos la tasa de conciertos, por ejemplo. Ahora ya no se paga, antes había que pagar por dar un concierto de música en directo, con todo lo que conlleva, de gente que va a los bares, de chavales con arte y que saben cantar y que les gusta salir. Antes no se podía porque los bares no se metían, porque les costaba no solamente lo que tenían que pagar a los grupos, sino también lo que les costaba la tasa. Bueno, pues ahora hay concierto en todos los bares, porque ahora va, hoy que es viernes, cualquiera se da una vuelta por cualquier bar y vemos cantidad de grupos de chavales, chavalas de Huelva o de fuera que vienen a cantar aquí, a llenar los bares, a darle vida a la ciudad. Bueno, pues eso es así, ¿no? Y eso es tan sencillo como intentar, lógicamente, sin hacer locura y sin que se perjudiquen los servicios públicos, pero sí hacer una buena gestión para que con la presión fiscal reducida los servicios públicos no se vean afectados, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no?
Y por otro lado, también se piensa en la situación de las familias, ¿verdad? Porque
claro,
también las familias, hay algunas que tienen más necesidades o más dificultades, claro. También están las familias numerosas, ¿verdad?
Claro, se ha trabajado en mejorar la presión fiscal de las familias numerosas, se ha mejorado también la fiscalidad de las plusvalías cuando se trataban de herencia de padres a hijos, cuando era el hijo el que tiene que quedarse, el que se queda a vivir en la vivienda. O sea, que se ha hecho un trabajo de analizar todas las cargas, digamos, todos los impuestos, todos los tributos municipales, y todos se han ido mejorando, pero en la línea de mejorar,
se pueda beneficiar.
De ser mucho más progresivo, o sea, de mejorar la progresividad, es decir, que pague más quien más tiene y que pague menos quien menos tiene, y yo creo que en esa línea hemos trabajado y seguiremos trabajando, ¿no?
Desde luego que sí, y muchísimas gracias. Al final nos ha
gracias a vosotros, como
el
siempre.
Tiempo, pero sí es verdad que tenemos muchos más temas de los que tratar contigo en próximos programas.
Pues cuando queráis.
Nos quedamos con ese buen sabor de boca, 4 años que han cambiado la imagen de la ciudad. Pues como decimos, gracias a Manuel Gómez y gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo programa. Feliz fin de...
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.